Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Primera de Reyes, capítulo 13. Esta es la sexta parte de nuestra clase sobre la profecía. Hemos estado viendo más o menos la parte así fundamental de la profecía para entender todos los temas que siguen ahora. Es muy importante porque, como hemos visto, todavía al día de hoy hay profetas, todavía al día de hoy hay profecía. Entonces es importante que nosotros estudiemos estas cosas para entender los principios básicos y podamos tranquilamente discernir la verdad del error. A veces no es tan fácil, pero siempre se puede discernir la verdad del error cuando uno se hace diestro en la verdad de nuestro Padre. Es como hacerse diestro en la luz, cuando si eso fuera posible. Si uno se hiciera diestro en la luz, cuando ve alguna sombra, dice, oh, acá hay algo, quizás no entiendo muy bien, pero veo una sombra. Esto significa que no es entera luz como yo he aprendido que es. Bueno, esto es algo así similar y es importante que nosotros entendamos todas estas cosas. Porque la palabra de Dios en realidad es nuestro más valioso material de estudio, realmente es nuestro material de estudio. Aunque nosotros partamos un mismo versículo, nosotros cada tanto charlamos estas cosas, agarramos un versículo que lo hemos visto 200.000 veces, pero el día de hoy lo vemos de nuevo y le volvemos a sacar jugo casi como si nunca lo hubiésemos estudiado. Eso también tiene maravilloso la palabra de Dios. Bueno, ahora vamos a ver una conjunción de oración, de obediencia, de desobediencia y sus resultados, es decir, los resultados de la obediencia y los resultados de la desobediencia. Bien, Primera de Reyes, capítulo 13, empezamos viendo el caso del varón de Dios, el viejo profeta y Jeroboam. Versículo 1, Primera de Reyes 13, 1. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel y estando Jeroboam, que era el rey de Israel, junto al altar para quemar incienso, aquel, se refiere al varón de Dios que Jehová mandó para ahí, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. Estaba dando una profecía, estaba diciendo algo que iba a ocurrir en el futuro. Recuerden que profecía no siempre es proferir algo acerca del futuro. En este caso estaba hablando del futuro. Bien, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuatro. Cuando el rey Jeroboam, era una profecía que no le convenía al rey, ¿no es cierto? Pero la profecía no tiene que convenirle a nadie, tiene que convenirle solamente a la verdad, en verdad. Pero bueno, este rey, como él era rey, se las sabía todas, entonces, ¿cómo van a decir algo que esté en contra de él? Entonces, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Pero miren agárrenlo, pónganlo preso. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, así de simple, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Bueno, es obvio, este varón de Dios o era profeta o actuaba como profeta en este momento, porque lo menciona siempre como varón de Dios, pero obviamente ha proferido, eso no significa que el tipo se dedicara a ser profeta, que eso fuera, pero obviamente en este momento actuó como tal. Lo que acá es seguro es que definitivamente habló en nombre de Jehová, porque por eso se cumplió lo que le dijo a Jeroboam. Versículo 6. Acá vamos a ver que el rey da un poquito marcha atrás. Vamos a ver qué pasa en el 6. Entonces, respondiendo el rey, se refiere a Jeroboam, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia. Pero, ¿qué te pasa, chabón? Hace un ratito lo querías poner preso y ahora estás pidiéndole que ruegue ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. La verdad que a veces dan ganas de que sí, digamos, que extendió su mano y se le secó la mano derecha. Dan ganas de que se le seque la izquierda también. Bueno, pero obviamente nunca esa es la voluntad de nuestro querido Dios. Bueno, oró y este hombre, sí, le fue bien con el tema de la mano. Esto es tan típico de Dios, esto pasa todas las veces que alguien orando por alguien o en favor de alguien, Dios responde la oración trayendo sanidad a la persona por la cual nosotros oramos. Es normal, estamos acostumbrados, realmente pasa todo el tiempo, pero es hermoso cuando uno lo puede ver en las Escrituras, ¿no es cierto? Versículo 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos deseado que un rey nos invitara a comer, ¿no es cierto? Porque imagínate lo bien que debían comer esos tipos. Te daré un presente. Pero el varón de Dios, atención a esto es muy importante, dijo, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Cómo va a rechazar semejante invitación? Si seguimos leyendo, vamos a ver por qué. Porque así me está ordenado, dice el 9. Por palabra de Jehová. Esa es una buena razón. Siempre obedecer a Dios es una buena razón. Diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Así le fue instruido a este hombre a hacer directamente por Jehová, que fue quien lo mandó a ver al rey Jeroboam y decirle lo que le dijo. Bueno, hay que prestar mucha atención a este detalle. La verdad que no es menor, es un detallazo, es un detallón. Eso era lo que Jehová le reveló directamente a aquel varón. ¿Quién generó la revelación? ¿Quién fue? Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién podría cambiarla si hubiera la necesidad de cambiarla? Dios también, porque Él fue el origen de la revelación. Bueno, ¿cuántas cosas estamos aprendiendo de la palabra de Dios? Bueno, una vez que Dios dio la revelación, la dio. No hay más nada que añadir. De haber algún cambio en las circunstancias, entonces el mismo que fue la fuente quien generó la revelación es el que tiene que decirle al varón que él le dijo que, bueno, mira, hubo un cambio, varón de Dios. 10. Regresó, pues, por otro camino. Se refiere al varón de Dios, ¿está bien? Que había rechazado la invitación de Jeroboam. Y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Bueno, hasta aquí él cumple la revelación que le dio Dios. Andá, hace esto, clamá contra el altar, decí lo que dijiste, Jeroboam se le seca la mano, él ora por Jeroboam, Jeroboam, bueno, tiene la mano normal y se va a hacer la manicura, tranquilo, porque ahora tenía las uñas perfectas. Bien, ahora, él estaba regresando por otro camino, porque eso es lo que él había dicho, que Jehová le había dicho que regresara por otro camino, que no se quedara ahí. Bueno, todo está bien. En el 11, dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta. Bueno, acá se nos complica un poco la cosita. Nosotros necesitamos aclarar que no es seguro saber, por el registro, si este haya sido un profeta de Jehová que estuviera retirado, digamos, oxidado, que se hubiese jubilado, no es que uno se pueda jubilar de profeta, pero estoy diciendo que el tipo se haya retirado, que hacía rato que no se dedicara a esta actividad tan necesaria dentro del pueblo de Dios. Tampoco podemos saber si era un profeta falso. Lo único que dice que era profeta, ¿está bien? Un viejo profeta, eso sabemos, entonces nos atenemos a lo que leemos, vamos a sacarle todo el jugo que podamos a este registro y lo que entendemos vamos a entender y vamos a estar sumamente agradecidos por los principios que podamos aprender, que podamos utilizar nosotros. Bueno, ahí continúa leyendo el versículo, dice, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el hijo del viejo profeta, todo lo que había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue el viejo profeta? Y sus hijos le mostraron, mira, se fue por allá. Se fue ahí, se fue por ahí nomás. Bueno, por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, bueno, ensílleme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿Vos sos el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: Sí, yo soy. Entonces le dijo: Vení conmigo a casa y comé pan. Mas él le respondió lo mismo que le tenía, lo que le respondió al rey. Mas él le respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. ¡Wow! Esto es una situación similar a la que él acababa de tener con Jeroboam. Hacía, no sé, qué sé yo, medio minuto, no sé cuánto tiempo, pero ahí nomás había ocurrido. Entonces, el varón de Dios responde, como lo hizo antes, ante Jeroboam, pero vamos a ver que una vez que sale de la presencia del rey, quiebra este principio de cambiar él lo que Jehová le dijo que hiciera. En el versículo 17, digo bien el 17, ¿verdad? Sí, el 17 es donde habíamos quedado, el 16, leímos 17, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Esto dijo el varón de Dios al viejo profeta. Bueno, declara por segunda vez qué es lo que Dios le había revelado a él. O sea que lo tenía bien claro. Vean, vamos a hablar de este hombre realmente se equivocó. Lo vamos a ver ahí nomás en dos o tres renglones más. No estamos intentando nosotros hacer una crítica, caerle encima o cargar las tintas sobre este varón de Dios. Simplemente queremos aprender de este registro. Somos muy respetuosos porque no sabemos todo lo que ocurrió. Pero sí, lo que está escrito es para nuestro aprendizaje, para que nosotros sepamos todo lo que dice el registro, por supuesto. Lamentablemente, el viejo profeta decidió engañarlo. En el 18 dice, y el otro, refiriéndose al viejo profeta, le dijo mintiéndole. Atención a este detalle, le dijo mintiéndole. Todo lo que va a decir aquí el viejo profeta, a partir de aquí está dentro, abajo de esta frase, mintiéndole. ¿Está bien? Bueno, es importante entonces recalcar que el así llamado varón de Dios estaba ejerciendo la función de profeta, pero recuerden, eso no lo hacía que fuera un profeta, digamos, de tiempo completo, no sé cómo se llamaría.
Claro.
Entonces, esto que va a decir está incluido de esos dichos mentirosos. Y un ángel, dice el viejo profeta, me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Esto es singular porque, independientemente de que el viejo profeta haya sido o no un profeta de Jehová o haya sido un falso profeta, en realidad los falsos profetas usan vocabulario que es común a los profetas de Jehová. Toman de la Biblia, por ejemplo, usan la palabra Dios. Dios no es tan solo una palabra, es nuestro Padre Celestial, pero también es un vocablo, ¿no es cierto? Ellos usan, un ángel me habló, vi fuego del cielo, descendió, y bueno, ojalá fuera verdad y el fuego los haya quemado antes de que mientan. Pero esos hablan así, tan rimbombantes, tan agrandados, que pueden confundir a algunas personas. Bueno, eso dice, un ángel del Señor me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces, volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. No vivió agua, bebió agua. El agua no se vive, se bebe. Pero yo sé que ustedes saben. Esto mismo está todo metido dentro de mintiéndole, dentro de la mentira. 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, es decir, al viejo profeta. Lo que va a decir ahora el viejo profeta, sí vino palabra de Jehová, porque acá el registro nos lo está diciendo. Ven, por eso yo dije al comenzar, no vamos a entender todo. Yo personalmente no entiendo todo, cómo ocurrió todo esto y por qué ocurrió todo esto. Pero de lo que sí entendemos es de lo que nosotros vamos a sacar provecho para entender. 21. Y clamó el varón de Dios que había, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová. Esto no era mintiéndole, ¿ok? Esto era palabra de Dios. Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres.
¡Wow!
Bueno, es triste esta situación. Pobre varón de Dios, ¿no? Pobre hombre. Ahora resulta que este hombre oxidado, viejo profeta oxidado, habló en lugar de Jehová para darle una mala noticia al varón de Dios. Esto es lo que leemos, esto es lo hasta donde entendemos. No hay nada que garantice que la persona permanezca sirviendo a su llamamiento o funcionando su función, si es que eso fuera, si es que el viejo profeta verdaderamente era profeta de Jehová. Ok, si lo fuera, entonces lo que estoy diciendo es que no hay garantía de que él lo es toda su vida, que va a ser fiel a su llamamiento, que va a funcionar su función. Eso es lo que quiero decir. Dijo en este caso lo que Dios quería que dijese y le dio malas noticias al varón de Dios. Bueno, 23. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, es decir, el viejo profeta, le ensilló el asno y yéndose, el varón de Dios, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Bueno, ese león, sin proponérselo, lógicamente, terminó formando parte de las consecuencias de la desobediencia de aquel varón. La Escritura no nos dice que Jehová haya enviado al león, porque no son cosas que haga Jehová, no envía leones. Envía salvación de leones, si hubiera algo que él enviara en cuanto a los leones. El animal seguramente iba a estar allí de todos modos, en ese preciso lugar y en ese momento exacto, independientemente de que alguien pasara o dejara de pasar. Ocurrió que pasó el varón de Dios. Si ese varón de Dios no hubiese perdido tiempo regresando a Betel y hubiese obedecido a la revelación original y verdadera, no habría tenido este viejo final, este triste final. Y capaz que ni sabía, ni hubiese sabido que existía un león. El aprendizaje para nosotros, la enseñanza que nosotros tenemos de esto, es que el creyente debe disciplinarse a obedecer a Dios por amor a él, no por temor al león, es decir, a las consecuencias. Nosotros le obedecemos a Dios no porque tengamos miedo de que nos venga una consecuencia. Nosotros le obedecemos a Dios porque lo amamos, ¿sabes? Confiamos en Él. Necesitamos ganar conciencia de que hay que acostumbrarse a andar por fe, no por vista. Nosotros somos hijos de Dios, somos hijos amados de Dios. Entonces, nosotros en primer lugar obedecemos a la revelación de su corazón que hay en la Biblia. Ahí está el corazón de Dios. Ahí está lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él. Todos los días tenemos delante nuestro toda una revelación para obedecer. Pero a veces mi pregunta es, si no obedecemos lo que está escrito, que viene siendo probado hace como 4.000 años, y algunos, bueno, digamos el Nuevo Testamento, hace como unos 2.000 años, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a obedecer algo que te diga Dios a vos por revelación? No es que Dios no revela, caramba, Él trabaja con todos nosotros, y Él desea hacerlo, desea que nos vaya bien, y que le vaya bien a la gente que nos rodea. Entonces cada tanto tiene que darte alguna cosita, para que vos sepas acerca de algo, y puedas ayudar a la gente, no de chismoso. Él lo hace para ayudarnos, Él lo hace por nuestro bien, ¿verdad? Entonces si vos no crees una revelación probada, que es la revelación escrita de la palabra de Dios que está en la Biblia, ¿cómo vas a creer si Él te dice algo en el oído, te muestra algo, alguna situación? ¿No les parece lógico? Sería bueno entonces disciplinarnos a realmente obedecer lo que ya está escrito. Y cuando sea que necesitemos andar tranquilo en la vida y no pensar, uy, me lo dijo, no me lo dijo, o pensar que la revelación tipo, es tipo este, encuentros cercanos del cuarto tipo de Steven Spielberg, ¿eh? En estéreo, Esto es importante que nosotros recordemos, que el futuro cierto de la obediencia es algún bien, conocido o no, o por conocer. El futuro de la desobediencia es algún mal, conocido o no. Elegimos obedecer, aunque nunca por temor al león, usando ese ejemplo. Elegimos obedecer porque lo amamos a Dios, queremos obedecerle. 26. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, recuerden el viejo, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Ahora te das cuenta. Por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Bien. Ahora sí estaba en lo cierto el viejo profeta. Por eso dijo, estaba un poquito atrás, tenía el reloj atrasado el viejo profeta. Recuerden ustedes que este es un hablar oriental, que no es que Dios lo entregó al león, como que Dios agarró al varón de, ah, me desobedeciste, tomá, che, león, comé. Porque ni siquiera se lo comió, solamente lo mató, ¿verdad? Bueno, en fin, es terrible, es pobre hombre lo que le ha pasado. No es que a nosotros cada vez que desobedecemos nos va a comer un león literal, pero si desobedeces te puede comer un león no literal. Ese es el aprendizaje que nosotros tenemos que tener y saber estas cosas, insisto sobre esto, no por temor, sino porque lo amamos a Dios. Bueno. 27. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme el asno, y ellos se lo ensillaron. Pobre asno, ¿no? Se la pasó llevando y trayendo gente. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ¡ay, hermano mío! Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. ¡Wow! Pregunto lo siguiente. ¿Por qué querría esto el viejo profeta? La respuesta en el siguiente versículo. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová. ¡Wow! Había muerto por desobediente y aún así lo que dijo de parte de Jehová se iba a cumplir. ¡Wow! ¿Qué palabra de Dios tenemos nosotros para darle a la gente? ¿Con qué certeza nosotros le podemos hablar a la gente esta palabra de Dios? Siempre se cumple. Con total independencia del profeta. No necesita estar vivo el profeta. Por ejemplo, hubo un hombre, un gran varón de Dios, un hombre que todos nosotros respetamos, que lo conocemos por las escrituras, que escribió por mandato de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantará a los muertos, serás salvo. ¿Hace cuánto que lo escribió? ¿Unos 2000 años? Está muerto, ¿verdad? Sigue siendo verdad, porque la palabra de Dios se sustenta sobre él que es el generador de su palabra. No sobre vos que la proferís, que la hablás. Bueno, estos son principios inmutables. Siempre que sale la palabra de Dios, cumple el propósito por el cual la palabra salió del corazón de Dios. No vamos a ir porque justa, seguramente todos se recuerdan Isaías 55 en el 10 que dice, como desciende la lluvia, de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra, no al que no siembra, y pan al que come, no al que no come. 11. Así será mi palabra, dice Dios en Isaías 55:11. que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará aquello que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. Sigue dando prosperidad. Romanos 19. Dije eso por decir, pero en realidad cada versículo de la Biblia se cumple indefectiblemente, porque es palabra de Dios y no depende del profeta que la profirió, sino de Dios que la generó. ¿No es cierto que es bárbaro contar con un testimonio así? Que vos podés decirle a la gente con toda tranquilidad que no es cosa tuya. Que la hagas tuya no quiere decir que es tuya, es de Dios. Que podés dársela a la gente con toda tranquilidad. Este versículo que recién les leí de Isaías 55:11, en otra versión dice así, miren qué lindo que es. Así resultará ser mi palabra, dice esta versión, que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados. Mirá la confianza que tiene Dios en su palabra. Claro, lógicamente yo también tendría confianza si mi palabra hubiese dicho alguna vez, sea la luz y la luz fue. ¿No es cierto? Él tiene razón para confiar en su palabra. Somos nosotros que tenemos que estar convencidos de que verdaderamente la palabra es así. Es maravillosa. Así resultará ser mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que ciertamente hará aquello en que me he deleitado y tendrá éxito seguro en aquello para lo cual la he enviado. Muy buena traducción. No importa que sea buena para mí, me encanta que diga algo así, que realmente lo ensalce a Dios y que uno pueda ver realmente a qué Dios está sirviendo. Es de locos. Acá terminamos con este caso de estos, del viejo profeta, el varón de Dios y de este Jeroboam del brazo seco. Vamos ahora a Primera de Reyes, pero el capítulo 18, por favor, para analizar otro caso, para sacarle jugo al caso de Elías y los profetas del mal, como anunció Roberto. Este me encanta, la verdad. A ver, ¿a quién de ustedes no le gusta ver una película que termine bien? ¿No es cierto? Bueno, si por ejemplo alguien maltrata a alguien o mata a alguien, vos querés ver al malo, lo querés ver en cana, lo querés ver preso, ¿no? O liquidado, habiendo pateado el balde. ¿No es cierto? Porque es ese deseo de justicia que uno tiene de que al malo le vaya mal y a los buenos nos vaya bien. ¿No es cierto? Bueno, por eso me gusta este registro, porque acá los malos pierden, pero pierden mal, por goleada. Exacto. Primera de Reyes 18, versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías. Este es un gran hombre de Dios. Lo vamos a ver varias veces en esta clase. Bueno, esta es la vez que vamos a disfrutar mucho de conocerlo, Elías. En el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab, que era rey de Israel, que el tipo era tan desgraciado que no llegaba desgraciado de lo desgraciado que era. Malvado el tipo, aunque parezca mentira, la mujer de él era peor que él. Bueno, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. No había llovido. Bueno, estamos en un lugar que hay mucho trigo, mucha soja por acá, mucho ganado. Sí. No hace falta, yo soy un muchacho de la ciudad, pero sé que si no hay lluvia no crecen las plantas. Entonces, debido a la tremenda maldad de Acab, era un desgraciado, y de Jezabel, el hambre era grave porque no había llovido. Por consiguiente, no había habido cosechas y probablemente algunas personas y seguramente algunos animales habrían muerto. Es decir, es la composición del lugar que nosotros nos hacemos cuando sabemos que por 3 años no hubo agua, ¿no? Bueno, gracias a Dios, en esta película de horror que vamos a ver ahora, además del maravilloso Elías, aparece otro buen personaje, un tal Abdías, que vamos a conocer ahora, que resultó ser colaborador del rey, la mano derecha del rey malo. Pero Abdías, no lo confundamos, era buen tipo, era un buen chabón. 3. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Bueno, yo hubiese leído esto y me hubiese ahorrado todo el comentario entre ellos. ¿No es cierto? Buen tipo, era temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel, la esposa de Acab, que yo le dije que era peor que él, destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas de Jehová, es el contexto, y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua en una tierra que no había ni pan ni agua. Este era Abdías. Bueno, no dice que fuera temeroso de Jehová Abdías, sino que era en gran manera temeroso de Jehová. Bueno, él hizo todo lo que pudo. En una situación bastante, hay que entender, hay que ponerse en contexto. Cuando uno lee, a mí me encanta esto porque vos tenés la película que te da Dios en el registro y además la película que vos te podés hacer, ¿no? De que imaginate vos, este Abdías muy temeroso de Jehová, un hombre temeroso de Jehová en gran manera, estaba en un reino que el rey y la reina eran dos desgraciados terribles. Hay que estar ahí. ¿Y qué hizo? Agarró a 100 profetas, puso 50 en una cueva y 50 en otro, y en un pueblo donde no había comida le llevaba comida y agua. ¿Quién era este Abdías? Bueno, es la clase de personas que yo quiero ver cuando nosotros, junto con nuestro Señor Jesucristo, regresemos sobre la tierra, posemos nuestros pies sobre la tierra, produzcamos junto con nuestro Señor la resurrección de todos estos santos. Bueno, a este Abdías yo lo quiero conocer. A Elías ni hablar, por supuesto, pero a Abdías también. 5. Dijo pues Acab, el desgraciado, a Abdías, el bueno. Ve por el país, escuchen bien esto, escuchen bien lo que vamos a leer porque esto es una cosa de locos. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de nuestros súbditos. ¡No! La vida de los... era un desgraciado, no era un desgraciado. Yo no les mentí. Eso es porque estamos en televisión internacional, dije desgraciado. Tengo una opinión peor de este hombre yo. Salió a buscar agua para darle comer a sus animales. ¡Qué bárbaro! La vida de los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestia. No importa si nos quedamos sin súbditos, pero fíjate que si se quedan sin súbditos, se quedan sin impuestos. Pero no le importaba, lo que le importaban eran las bestias. Bueno. 6. Y dividieron entre sí al país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías el bueno, recuerden, fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. ¡Ay! ¡Qué diosidencia! Justo, sale uno por un lado, otro por el otro. ¿Por qué Elías no se lo encontró acá? No, se lo encontró Abdías. ¡Qué cosa! ¿Ven que no es coincidencia? Es diosidencia. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro. Mirá el respeto de este hombre por Dios, manifestado en el respeto de este hombre por el hombre de Dios. ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió, soy yo, exactamente, acá tenés mi carnet, mi DNI. Ve, vi a tu amo, aquí está Elías. Ah, esta parte, qué linda que está esto. Abdías, vamos a ver que Elías lo que defiende es, perdón, Abdías lo que defiende es su cuello, porque tiene uno solo, no es como nosotros, tenemos un cuello. Entonces, él tenía el riesgo de ir al rey malvado y perder el único cuello que tenía. Pero esto muestra la confianza, no obstante, que Acab tenía por Abdías, que le dio la mitad del reino para recorrer y la otra él mismo la recorrió. Bueno. Pero él dijo, en el 9, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? ¿Ven? Les dijo, si vos me mandás a Acab, yo soy hombre muerto. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí, y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora vos me decís a mí, anda a tu amo y decirle que encontré a Elías. Me están mandando a la muerte. Elías, durante este periodo de 3 años, Dios le reveló primero que se esconda en una cueva con un arroyo de Querit, desde donde él bebía y había cuervos que le llevaban comida. Bueno, mirá vos que el catering que tenía. El nuestro este fin de semana fue mejor, en verdad. Pero Dios se ocupó de su hombre de esa manera. Pasado un tiempo, Dios le dice que, bueno, se secó el arroyo, dice la palabra de Dios, lógico, porque había sequía. Entonces Dios le dice que se vaya a Sarepta de Sidón. Él se va a Sarepta, que ahí vas a encontrar una viuda. Llega a Sarepta, abre la puerta de Sarepta, como si hubiera una ciudad, uno puede. Bienvenido a Sarepta, para que la gente se saque selfies, ¿no? Como acá, bienvenido a Tres Arroyos, la gente se para ahí y se saca selfies en Tres Arroyos. Bueno, vino Elías, se sacó una selfie en Sarepta, y adivinen a quién encontró. Una viuda, como Dios le había revelado. Otra diosidencia más. Y la escondió en casa de la viuda por un tiempo. Muy bien. En aquel entonces nadie buscaría a un varón de Dios en la casa de una viuda. En aquellos años era imposible. Entonces Dios lo escondió ahí por ese tiempo y acá Abías le está diciendo, te buscó por todos lados, ¿eh? Y no te pudo encontrar. Bien. 11. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, viste, lo sacó de Querid, lo puso en la casa de la viuda, te va a sacar de aquí, te va a poner allá. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Estas cosas que uno lee en la palabra, qué cosa tan es este. Estos corazones que nos permite ver la palabra de Dios, él dice que, no, que me estás mandando al muere cuando me mandás a Acab. Y dice, tu siervo no dice, teme a Acab que lo mate. Dice, teme a Jehová desde su juventud. Mirá dónde pone el teme, que es el respeto profundo que él tiene, que él tenía por Jehová. 13. ¿No ha sido dicho a mi señor? Es decir, no te enteraste, Elías, lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía a 100 hombres, a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, y hoy me mostraré a él. En otras palabras, mirá, Díaz, está todo bien, te quiero mucho, pero o vas vos o voy yo. Pero hoy yo lo voy a ver acá. Cuando lean ustedes estos registros en el contexto histórico que esto se ha desarrollado, ustedes van a ganar un mayor aprecio por la vida de Elías y en rigor por todos los profetas, porque han tenido que remar en dulce de leche. Han tenido, ha sido cuesta, muy cuesta arriba muchas veces que la palabra de Dios viva en un pueblo. Bueno, maravilloso esto. Finalmente, para hacerla corta, Abdías, bueno, decide ir, accede y sale en busca del rey. 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías, viste, no le pasó nada. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¡ja! Vos sos el que turbas a Israel. Claro, la culpa es de la persona que se para firme en la palabra de Dios. Nunca es de ellos. Nunca del que hace lo malo. Ese piensa que siempre está en lo correcto. Entonces, a Elías le echó la culpa de que hubo sequía en Israel. Tú eres el que turba. Y él respondió, no, yo no he turbado a Israel. Vos y la casa de tu padre, vos, tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu chosno, tu heptabuelo, toda tu familia hizo mal a Jehová. Y un día iba a venir perdona, sí, a Jehová le faltaron respeto, pero sobre Israel, ¿no es cierto? Les vino todo esto por sus repetidas, desgracias que hicieron en contra de Dios y de su pueblo. Muy bien. Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Dice que dos cosas, dice. No solo dice que dejaron los mandamientos de Jehová, sino que también dice siguiendo a los Baales. Bueno, esto ocurre como cualquiera puede ver, pueden verlo luego en su estudio en Jeremías 2, del 9 al 13, que dice que dos males ha hecho en mi pueblo, me ha dejado a mí fuente de agua viva y ha cavado unas cisternas rotas, ¿verdad? Claro. Bueno, cuando la gente lo deja, cuando la gente lo deja a Dios, ¿no? Va a la ferretería y compra una pala y entra a cavar. Es así. No, no se hace una sola cosa. Deja eso y empieza a hacer alguna otra cosa. Bueno, cava para sí cisternas rotas. Versículo 19, seguimos leyendo. Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, el monte de mi papá. No, no, es una forma de decir, mi papá se llamaba así, pero no era por el monte. Y los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, mesa grande la de esta desgraciada, ¿no? Fíjate acá, los que somos estamos cómodos, imagínate que en lugar de haber seis personas sentadas en esta mesa, hubiera 450 personas comiendo como deben haber comido esto, que no sé si comían tanto como nosotros, pero debe, ¿entendés, no? Para ellos sí había comida. Qué bárbaro. ¿Qué situación esta? Hay que ponernos, nosotros tenemos que hacernos el video, tenemos que completar con el video en nuestra cabeza de lo que Dios nos quiere mostrar en estos registros que son maravillosos. 20. Entonces convocó a esta. Me olvidé de decirlo, si yo estaba esperando esta parte justamente. La verdad que leí lo más rápido que pude lo anterior porque yo quiero llegar a esta parte. Es la parte donde se resuelve la película de horror. Esta otra que es Steven Spielberg. Estos tipos van a recibir lo que merecen. Entonces acá dice el 20, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los falsofretas, a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo? Mirá, ponete a pensar, no solo estaba frente a Acab, estaba frente a 400, como 800 profetas de Baal. Imagínate lo que debe ser. Y el tipo les dice, a Israel le dice, ¿hasta cuándo van a estar con un pie acá y otro pie allá? A ver si se deciden de una vez y por todas. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, vayan con él. Y el pueblo no respondió ni palabra. Nadie. Este hombre tenía lo que hay que tener para poner a Israel al regresarlo al centro de la voluntad de Dios. Viejo, había que tener lo que este hombre tuvo, ¿verdad? Creo que todo el mundo me entiende. Flor de coraje de este hombre. Él era verdaderamente un profeta de Jehová. 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los de Baal hay 450 tipos. Miren, yo solo por Jehová. Ustedes no saben qué hacer, tienen todos miedo de responderme. Yo soy el único profeta de Jehová. Y ahí miren cuántos tiene Baal. Dios es un Dios de amor y poder, no es un Dios de números y cantidades. Así de simple. Un profeta de Dios versus 450 de Baal. Este hombre fue perseguido, lo buscaron por 3 años. Y ahora estaba comandando, él comandaba la operación, le dice acá, juntame a los profetas, tráelos para acá. Él estaba mandando ahora. 23. Bueno, hagamos lo siguiente, le dice él. Dénsenos, pues, dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedacitos y pónganle orégano, bien lo salan y lo pimientan, todo bien, lo preparen, prepárenlo, pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego, dice. Debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Es decir, vamos a estar en igualdad de condiciones. Invoquen, pues, luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo voy a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué les parece? Los tipos dijeron, acá ganamos por afano, por robo ganamos acá. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, bueno, este sea Dios. Y todo el pueblo dijo, bien, bien dicho, pero esto eran una tribuna de facilongos. Qué fáciles eran estos tipos. A todos decían, sí, bien, bravo, levantaban el puñal, pero nadie decía nada. Bueno, bien dicho, claro que bien dicho. ¿Qué importa si no les hubiese gustado? Estaba bien dicho porque era lo que Jehová quería que se hiciera en esos momentos. Ellos iban a invocar a muchos dioses, ellos eran muchos, y acá Elías tenía todo en contra. Va, 25. Entonces Elías, ven que yo les dije, este es el final, esta es Netflix, ¿eh? Esta es Godflix, ¿eh? Bueno, entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, porque bueno, ustedes son los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no prolongaréis fuego. Y ellos tomaron el buey, dice acá en el 26, que le fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, respóndenos. No, no sabían que Baal en ese momento no estaba porque había salido, había dejado los audífonos en casa, era sordo Baal. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltándose cerca del altar que habían hecho. Bueno, qué tremendo esto, qué imagen tan vívida nos produce, nos provoca a nosotros, nos da a nosotros de lo que estaba ocurriendo. Por eso me gusta el Antiguo Testamento. Uno lee estas cosas y decís, qué lindo, qué bueno que está todo esto. Qué situación la de Elías. Y además vamos juntando ganas de verlo a Elías cuando estemos con él sobre la tierra, ¿no es cierto? La de cosas que podrá contarnos él de ese entonces y llenar los huecos en en el video que nosotros nos armamos. 27. Aconteció al mediodía, mediodía desde la mañana, que acá algunos se quejaron que tuvieron que levantarse a las 9. Estos estaban saltando desde temprano en la mañana, era el mediodía, y todavía estaban saltando y no pasaba nada. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos: más alto, porque capaz que el tipo es sordo. Bueno, yo sé lo que es eso, hablar más alto delante de algunos sordos. Entonces, más alto, porque Dios es, quizás esté meditando, la verdad. Tiene trabajo, va de camino, o tal vez duerme o algo lo hizo mal y está en el baño. Baal no respondía. Hay que despertarle. 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre. ¿Qué tarado estos tipos? Hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. ¡Wow! Esta película nos gusta, está buena, la vamos a recomendar. Primera de Reyes, ¿cómo se llama la película? Primera de Reyes 18. Elías y los profetas del mal. ¡Wow! La quiero ver. ¿Por qué no hace eso Spielberg? No, E.T. Phone Home. No, no, Elías los liquidó a los profetas. Ahora le tocaba el turno al hombre de Dios, al verdadero profeta de Jehová. ¿Qué es lo que hizo el hombre? Es emocionante. En esta locura que estaba ocurriendo a todo alrededor de él, lo primero que hace es ordenar el altar. ¡Qué hombre este Elías! ¡Qué hombre! ¡Qué respeto por Dios! 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, todo como los otros, hasta ahora. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. ¿Quién hace esto cuando quiere hacer un asado? Acá somos gente de asado. Comemos carne hecha a la parrilla. Sé que en otros países, gracias a Dios, también se hace y comen rica carne. Se juntan y comen un rico asado. Bueno, cualquiera, ninguno de nosotros le pondría agua a la leña, ¿no es cierto? Todo lo contrario, la mantenés seca para poder. Bueno, este hombre le echó agua no solo al sacrificio, es decir, al buey que había cortado en pedazos, sino que también a la leña. Una de dos. O estaba loco o estaba actuando por revelación de Jehová. Me atrevo a creer en la segunda. Él estaba andando por revelación. 34. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Bien. ¡Wow! ¿Cuántos cántaros, no? de agua. Cuando llegó la hora, dice el 36, bueno, ah, perdón, esto es muy importante de haberlo leído, hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez, 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Bueno, ahí ya no me cabe ninguna duda. El tipo estaba andando por revelación. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo. Yo no tengo que conocer, Jehová, yo te conozco. Son ellos los que te tienen que reconocer como Jehová, el Dios de ellos. Que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Ves? Lo que hizo fue regresar a estos salames, regresarlos al centro, a la centralidad de la palabra de Dios en Israel. Se habían totalmente desperdigado. ¿Cuánto se tardó Jehová en responder su oración? Un versículo. 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Bueno, al fin se decidieron. ¡Ah, qué cosa! ¡Qué cosa tan singular! A veces lo que pasa con la gente es esto, que la gente es gente, eso es lo que pasa. Ese es el problema con la gente, que es gente. Y nosotros somos gente la mayor cantidad de las veces. Se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno, porque los vamos a vacunar contra el COVID. No, los prendieron, los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí no los vacunó. Los digo yo, los dejó a todos con un cuello menos. Bueno, este es otro caso donde nosotros vemos a un grupo muy nutrido de profetas del mal que fueron ejecutados. Tal como nosotros habíamos visto que debía ocurrir según las instrucciones de Dios a Moisés, que verán en Deuteronomio 13:5, que hemos visto en las clases, en las enseñanzas anteriores. Bueno, la protección que Elías recibió de Dios en esta infame situación se debió a su inquebrantable corazón de profundo respeto por Jehová, que lo hizo adherirse con uñas y dientes a la revelación de Dios, aún en una situación totalmente adversa. A diferencia del varón de Dios, y de nuevo, no tengo ninguna intención de hablar en contra de ese pobre hombre que le pasó lo que le pasó, pero acá vemos un profeta que estaba también en una situación, bueno, quizás peor que la del otro, y sin embargo se mantuvo firme, y Dios estuvo firme con él hasta el final, porque él obedeció. Entonces a Elías no se lo comió el león. No solamente como beneficio de su obediencia, él conservó su vida, porque eso es un beneficio de haber obedecido. Él conservó su vida, pero además regresó a Israel al centro de la voluntad de Dios, también como beneficio añadido a su obediencia. ¿Ok? Bárbaro que esto para nosotros sirve para estos días también, aunque esté en el Antiguo Testamento. Gracias, querido Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, por esta bendición de estar acá en esta hermosa ciudad, con esta hermosa gente. Gracias por todos los corazones que se han dirigido para vernos y estar con nosotros este ratito y poder disfrutar tanto de nuestras vidas, de los unos y de los otros, y más que nada, de tu palabra, Dios. Gracias por todo eso, por lo maravilloso que es que un ser inmenso como vos nos permita ingresar a tu corazón a través de tus escrituras. Te agradecemos por eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.